Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Han pasado seis días, casi se va a cumplir una semana, y el director y Jaime siguen escudriñando y descuartizando, deportivamente hablando, el combate entre Canelo y Kovalev. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, debió de dar mucho que hablar porque estáis todavía, seis días después.
Sí, pero sobre todo yo estaba un poco indignado.
Por la espera, ¿no?
Yo no había vivido eso nunca en mi vida, ninguna velada de boxeo de la historia. Es, termina una pelea y estás una hora esperando otra.
Sí.
Y termina esa y estás dos horas cinco minutos. Y, pero ¿cómo puede ser esto? Y yo pensaba, la gente que hace ahí, y se levantaban porque había un plano fijo nada más.
Sí.
Entonces había unos que entraban por detrás, iban a por bebidas o algo y volvían y tal. Pero yo no tuve la sensación de que vieran nada en la pantalla de arriba.
Parece ser que estaban dando una velada de UFC, que coincidió la plataforma que tenía los derechos, DAZN. Estaba emitiendo, al parecer, una velada de UFC, que yo a mí particularmente pues no me gusta y tal, no la sigo, y se conoce que no quisieron hacerlo coincidir, y entonces a la gente que estaba en el recinto, en el MGM, es el Grand Garden del MGM, pues hay unas pantallas, claro, no se veía en el plano que tú comentas, no se ve, pero si no, ahí la gente no se queda sola, ¿no? Entonces estaban viendo eso, porque yo iba de vez en cuando, alguna... Y hasta que no terminó esto, pues coincidió, y porque si hubiera durado... ¿Qué fue el combate? El de Ryan García.
Eso no duró nada.
Claro, si el de Ryan García, que era de... Que ese, bueno, por cierto, espectacular, otro de los chicos que viene de cine.
Ryan ganar, García.
No Ryan García, bueno, pues apúntalo, Ryan García... Y que es el niño mimado, entre comillas, de Oscar de la Hoya, porque es que hasta se parece a Oscar de la Hoya.
Ah, vale.
Físicamente,
Lo
rompió al filipino, que venía a arrancarle la cabeza, ¿eh? Venía con unas ganas de
y salió un palmarés brutal.
Y además de noqueador también, oye, como Lelo. Y entonces ese combate estaba pactado a 12.
Sí.
Si esa pelea va a 12 asaltos, no... No sé, se hubiera producido...
40 minutos, 50...
O 10 asaltos. Y ahí... Ya no se hubiera producido ese inconveniente. Pero bueno, por lo menos luego pudimos disfrutar. La verdad que digo, a mí me gustó mucho. Cada día me gusta más el boxeo táctico, pero que termine luego en alto. ¿Eh? O sea, todo.
Con un caos, que es decir,
eso,
¿no?
Sí. Me gusta.
Yo tenía, estaba puntuando.
Sí.
Yo llevaba la pelea igualada.
Yo tenía igual.
Jaime igual, ¿verdad?
95-95.
Así la tenía yo, 95, y coincidía con Emilio Marquez.
Fue subiendo.
Y uno de los
Canelo,
jueces.
Al principio, los tres primeros.
Le ganó
los pierde, y luego va subiendo Canelo.
Pero como escucharon. Bueno, por cierto, los otros dos jueces daban 96-94 a Canelo. Es decir, pelea cerrada. Digo esto para que la gente que no lo ha visto se piensa, porque algunos dicen, no. Es que claro, ya Kovalev... pero Kovalev en el décimo estaba todavía más vivo que
y el 9 y el 10, Kovalev tuvo segundo aire, madre mía.
De
un recital de boxear.
Son
bien.
Campeones que no entregan la cuchara. Es verdad que...
Claro, es lo que te decía antes, Jaime, que una persona que sabe mucho de boxeo me decía, es que el Kovalev de hace 3 años...
Claro,
revienta a Canelo. Claro. Lo decimos ya, pero es que hace 3 años seguramente Canelo no hubiera
no
peleado
pelea
con
Kovalev en el semipesado, que es así.
Pero el Kovalev de 2019 de noviembre pudo haber hecho nulo, ¿eh?
Puede, pero ¿no? Quiero...
Digan, ¿hasta el 11 cómo iba eso?
Totalmente.
Por eso digo que podía haber sido...
Dos jueces le daban, fíjate, que es lo que es un nulo. Round. Dos jueces un round, es decir, que el siguiente si gana, o sea, un empate. Y los otros dos, un round a favor de, 96-94, que era un 6-4, o sea, que si gana él un décimo, o sea, se empieza todo a equilibrar.
No, si estaba igualado.
Una pelea muy cerrada.
Él empezó en el cuarto, empezó a ganar Canelo, porque empezó a estar mejor, pero lo que parecía que iba a ser ya Canelo, no, viene otra vez el noveno y el décimo, y otra vez vuelve a imponerse.
Así lo han explicado, que ellos lo... Y luego también Kovalev ha dicho que efectivamente, porque a preguntas de que por qué no...
Que viene el árbitro, ¿eh?
Muy bien, o sea, muy bien. No necesito...
Nada.
Vio lo que vimos todos.
Claro.
Sí, que aquello estaba finiquitado.
Que estaba finiquitado. Que no hacía falta ni contar ni un rollo en Macabeo, porque estaba el pobre Kovalev... muerto, deportivamente.
Que le pega muy limpio, ya no tiene nada, claro, ya no se cubre.
Le había quitado las piernas. Eso es lo que habían... Dijo Kovalev que cuando alguno le dijo, ¿por qué no has atacado un poquito más en esos medios? Porque los golpes que recibía cuando entraba al cuerpo, que era una cosa que habían trabajado, le hicieron mucho daño y le quitaron muchas piernas.
Es que la violencia de los golpes de Canelo es brutal.
No, los costados, al plexo solar, le dio muchos golpes.
Una que yo no sé ni cómo la pudo soportar, que se vio perfectamente, sobre todo en la repetición. A mí ya en directo me pareció que le había metido una, pero cuando ves en la repetición que te la tiran con esa cámara súper lenta y cómo entra esos golpes ahí, es que te parten. Esos son de otro mundo estos. Sí. Un gran triunfo para Canelo.
Yo te digo
para
Canelo, porque el último golpe, cuando le pega... Uh-huh. Él ya no tiene guardia, no, claro, tiene nada, sí. Le pega limpiamente, sí. Boom, y es cuando le tira. Sí, y como dices tú, no hay que contar ni nada, claro, dices, se ha acabado la pelea.
Inmediatamente ya, pues acaba la pelea, porque el reglamento dice que hay que contar. No, el reglamento.
Ya no hacía
y muy bien, Canelo.
Muy bien, muy deportivo. Hasta que no le veo
todo el combate fue súper
deportivo. Los dos muy deportivos, sí, muy deportivos. Sí, no, muy bien.
Luego el español, no había gente.
Sí.
Antes de pasar eso, ¿y ahora qué?
Bueno, pues ahora hay
¿por dónde van los tiros ahora?
Ahora hay una lista de...
Sí, puede haber 200 tiros ahí esperando.
El tercer Golovkin va a ser eso, ¿no?
Está, puede ser.
Atractivo. Pues.
Hombre, el más atractivo sería ese, sin duda.
La trilogía.
Sí. Él dice que es un reto superado, pero sí hay negocio. Claro, ten en cuenta que ya también Golovkin es de Dazón. Es decir, cuando firmaron a Golovkin es porque quieren hacer la trilogía. Lo que no sé si es... ahora, o hay previamente a lo mejor otra pelea de Canelo, que hay un montón de candidatos. Se dice que a lo mejor va a por el supermedio de Billy Joe Saunders, que está invicto, ese que te acuerdas que
con el mío que te gusta a ti.
El gitano. Es que eso es muy complicado.
Eso es complicado, joder.
Pero a lo mejor quieren ir a por ese, que es primo de Tyson Fury. Es otro gitano otro de estos.
Se pega duro también, ¿eh?
Bueno, está invicto, campeón mundial medio, y es campeón mundial supermedio. Y está invicto, y eso es un figura también y tal. Lo que pasa que, bueno, lo que decía, ahora estudiarán, escudriñarán, casi se podría decir, cómo está el panorama.
Yo creo que se lo merece Golovkin, porque las dos peleas anteriores han sido nulas.
Sí, igualadas. Yo creo que es casi seguro que hay un Golovkin Canelo 3. Lo que no puedo asegurar es que sea el siguiente combate. Por cierto, ya les ha gustado este día, porque el día del día 2 de noviembre es el Día de los Muertos y en México es una idea que ya tienen otra fiesta para... O sea, Canelo va hasta poniendo fechas para sus
combates.
Ellos son los que han inventado esto, porque todo el Halloween viene de ahí, del Día de los Muertos. Todo esto viene de México. Sí. El Halloween, que en España no existía hace nada. La fiesta, las máscaras y todas esas
cosas. Sí, hemos conocido mucho con la peli Coco, la de dibujos animados, es la que nos ha refrescado la memoria.
Yo en Hachedazón estuve esperando y efectivamente viene la primera pelea y alguien lo comentó en un email que os mandaron. Sí. No hay gente.
Sí.
Vacío,
Para la de Jorge, Jorge
Portea. Pero escucha, que yo creo que yo he visto a Pacquiao cuando Pacquiao todavía no era y campeonatos del mundo con 4 y el del tambor, ¿eh?
Claro.
O sea, porque ahí no van, hasta se llena con el semifondo, con la pelea de respaldo. O sea, se va llenando poco a poco.
La gente, la última,
se está tomando unas aguas minerales por los al lado.
Hizo buena pelea el nuestro.
Sí.
Oye, muy digno el papel.
Muy bien, Jorge.
Ese que tiraba a todos.
Eso es.
Porque Jaime era más temeroso. Jaime decía, buah, es que el ruso este es...
Claro, pero normal. Pero como le conocía un poco a Jorge Fortea, lo que pasa que ahí la duda es cómo llevas esa presión. Cómo a partir de lo que se llaman eso los rounds del campeonato, es decir, a partir del séptimo, octavo, cuando ya toda esa preparación física, que parece que estás, que tienes ahí, pero sacó un extra. Lo que ocurre que no tuvo la suficiente frecuencia de golpeo como para ganar. Pero bueno, es una de esas derrotas de las que seguro que allí tomaron nota y dice, coño, este no sabía.
Papel divino,
sí.
Y boxeo muy
bien. Y lástima que, por ejemplo, tampoco es killer, porque en los highlights esos famosos...
Hubo dos veces que le dio dos contras.
Los golpes más bonitos fueron de Jorge Fortea. O sea, los más visuales...
Una contra maravillosa.
Sí, es joder. Si le coge ahí bien, pero claro...
Tú lo dijiste comentándolo. Fíjate el golpe que le ha dado, pero se lo comió tranquilamente.
El otro, claro, joder.
Pero estuvo muy bien. Boxeó muy bien, estuvo valiente. Oye, todo el mundo pensábamos que este lo podía tirar, que era un killer el otro.
Claro, y el otro,
y la cara se la llevó también puesta.
Sí,
colocó muchos
golpes. Muy bien, le dimos suerte a Fortea.
Oye, ¿el pequeño Holyfield qué os pareció?
Bueno, por los 17 segundos que estuvo.
Nada, no estuvo nada.
Debut profesional, 22 años, peso medio. Y
salió con un chico rubito, ¿verdad?
Un rubito.
Nicky Winstead.
Nada.
Sí. 20, la primera andaba, salió muy valiente, muy fuerte.
Nada.
Estaba el padre ahí viéndole. Sí. Bueno, ni se inmutó. Creo que tiene más hijos que una araña.
Ah, sí.
Sí, este, Holyfield. Sí, sí.
Creo. Porque ¿qué habrá hecho para eso? Once,
pues no sé.
Los tiene en todos los pesos.
Sí, sí. Todas las niñas. Sí, sí, sí. Cuando la, le dicen, ¿ha tenido usted un peso vuelto, el señor Holyfield? Creo que tiene 11 o por ahí, ¿no?
Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues este, sí, es, pero, este es medio.
Bueno,
este
es que hubo dos, el de Ryan y estos que no fueron...
Claro. Bueno, el de Ryan, solo que este era un debut... Y bueno, es la cosa de que ya pelea el hijo de Vander Holyfield.
Se pegó con uno que llevaba una pelea también, sí, y claro, perdida.
Exacto, o sea, pero bueno, el debut y tal, ¿no? Que bueno que luego... Pero el de Ryan García, ojo, otro de los que, fíjate, pues le pasa a Canelo.
Es verdad que se parece al Golden Boy, ¿eh?
Sí,
físicamente.
Sí.
El Golden Boy se ha puesto muy gordito. ¿Tal vez?
Sí, se ha cogido un poquito de...
Se ha cogido
es que ya es promotor, ya tiene que hacer muchas comidas. Y Ryan García le pasa un poco como a Canelo, como le pasaba también quizás a Mayweather, al propio De La Hoya, que tienen muchos odiadores, gente que todo lo ve mal. O sea, hay gente que dice que
eso es el éxito.
En vez de lo que has comentado tú de este amigo tuyo que sabe de boxeo, que te dice, oye, ya Kovalev y tal. Claro, es que para eso, ¿cuántas veces hemos dicho la importancia de un manager de saber coger las
¿cuándo
peleas?
¿Cuándo y cómo y dónde?
¿Pero qué?
Claro.
¿Para qué quieres que la gente...? Ahora está ahí un semipesado que se llama Beterbiev, que tiene 14 combates, 14 victorias, 14 KOs y es el campeón mundial. Te lo encuentras una noche en una esquina, le das la cartera, le das todo. Y el hombre te viene a saludar. De modo, tú ya le das el dinero. O sea, terrible. Bueno, dice, que pelee con Beterbiev. Y de los dos, ¿peleas tú? Bueno, pero ¿peleas tú? A ver qué me estás contando. O sea, yo ya haré lo que a mí me parezca que tenga. Claro, me
queremos sangre.
¿Y el vencedor de nuestro querido Kerma Lejarraga, ¿qué hace?
Pues ahora va, pero bueno, hay noticias.
Quiero saber qué le ocurre a este.
Bueno, pues mira, Matchroom va a estar también en España, que es la que trabaja con DAZN. Y va a haber una velada en Barcelona, ya daremos más detalles de la velada en Barcelona, porque pelea nuestro Sandor Martín, el campeonato de Europa, con Hughes, y sí, una velada en Barcelona. Y hay otro campeonato de Europa, que José del Río, el Balear,
hombre,
el Balear contra David Avanesian.
Hombre.
Entonces le han llamado, claro, querían hacer una pelea con algún español y claro, del Río ha aceptado la pelea.
Pues es valiente, porque...
Bueno, es valiente, pero bueno, es una oportunidad también. Claro. Pero lo que decíamos siempre, que es con Avanesian...
Del Río le aguantó a Kerman
los
10
asaltos.
¿No?
Y ha aceptado, es valiente José del Río. Mira, oye, es una oportunidad de esta que te pilla bien.
A ver si lo gana.
Sí. Pero que preguntabas por David Avanesian. Sí, claro. Pues David Avanesian, que iba a pelear con una figurita, cariñosamente dicho, figura, Josh Kelly en Inglaterra y tal, pues no, como que no. ¿Por qué? Pues porque no.
Malo seguro.
Porque ellos, claro, dice este, no es que tengan miedo, ni que no crean, ni Canelo, ni todos a lo largo de la historia, que vayan a ganar. Sino que consideran que llegaron un momento. Es como
sí,
si no
sí,
pudieras...
buscar el momento
que
adecuado, claro.
Sí, claro.
El de,
sí.
Que somos muy no futboleros todos. Es como si un tío dice, te toca jugar contra el Rosenborg. Y dices, bueno, vamos a jugar con el Rosenborg noruego en diciembre en Trondheim.
A las 9 de la noche.
A 20 bajo cero.
Sí, a las 9 de la noche.
¿A que no?
No.
Pues no, oye, con el Rosenborg voy, pero en verano.
Claro.
O sea, no voy a ir cuando tú... Claro,
y a las 6 de la tarde, puede ser.
Eso es, o sea, con 18 grados, porque claro. Si no hay... De ahí va, te ha ganado 1-0 el campo helado. ¿Pero cómo le ha ganado 1-0 al Madrid y al Barcelona? Porque no se puede jugar.
Claro. Acuérdate del Madrid que le metió 4 al Partizan. Y como dices tú, el campo helado... helado, que te habían que llevar las botas y eso, y le metió 3 al Madrid y falló un penalti, o sea, porque es muy difícil, porque claro. Estás aterido de frío, además, claro. Como estaban estos, y llega un momento que te vas poniendo nervioso, caes y resbalas, y la nieve no deja de caer, es tremendo.
Es que son los factores externos que se llaman.
Claro, entonces, eso influye esto, mucho.
En el boxeo, o sea, en el fútbol es 4-0, 3-0, 4-3. En el boxeo, 4-0. Una mano... cao. O sea, es tremendo.
Claro. Por cierto, director, como fue ayer, seguramente no le ha dado tiempo a ver el combate de Naoyo Inoue contra Nonito Donaire.
No, contado, que no, eso hay que verlo.
Yo sí lo he visto.
Sí, lo viste
espectacular,
ayer.
Espectacular. Sin duda... Si
no recordamos que tiene un 19-0, 16 caos, ¿eh?
Sí, Naoyo Inoue peleaba contra su ídolo, una de las cosas...
bonito, clásicas
que además el momento final se arrodilla prácticamente
vencer al maestro
y le da un abrazo y se dan un abrazo y unas fotos preciosas. Naoya Inoue se confirma como uno de los 5 mejores sin duda libra por libra en estos momentos del boxeo, tricampeón mundial invicto y pero hay amigo, el viejo rockero Naoya, este Nonito Donaire, le pone 2 o 3 veces al borde del KO. Le hace un corte, que por cierto está solo que esta vez lo trabaja, hay que reconocer que se lo trabajan muy bien, pero hay un momento, no se veía muy bien en las imágenes de la retransmisión que hemos visto a través de Eurosport 2, y tiene un tajo, pero un tajo de un golpe de un crochet de izquierda de Donaire. A Inoue, un tajo que en condiciones normales sería otra pelea de, o sea, de parar, de intervención médica. Pero oye, chico, ya la cosa...
Está cayendo en rachita eso, ¿eh? El que te dejan...
Desde Fury hemos visto ya varios casos, ¿sí?
Desde Reviachenko y todas unas cosas. Y hace poco una mujer también, no me acuerdo el nombre, un corte en la frente que se veía casi el cráneo.
Pero mira a Kiko, cómo le paro.
Es verdad.
Pues ahora, chico,
Ahora hay mucha permisividad con eso.
Estaba de supervisor, fíjate, nuestro amigo Miguel de Pablos, del Consejo Mundial de Boxeo, y se lo tengo que preguntar. Cuando venga de Japón le voy a decir, oye, ¿no vais a mirar esto? Es que tenéis que mirar un poco, porque esto es boxeo, que es un deporte de contacto, que la sangre no nos asusta, pero coño, no es lo mismo un golpe en la ceja, tal, no sé qué, abierto, que una cosa en un párpado. Y un corte que es una...
El globo ocular te sale de ahí, sí.
Claro, hombre. Y vamos a ver cómo se recupera, por ejemplo, Tyson Fury y el otro.
Se acerca el 2 de diciembre, ¿no?
El gordito que adelgaza un montón. Que no sé quién también le decía, no sé si fue Mike Tyson. Dice, oye, si te ha ido tan bien como has estado, déjate de. Pues está más fino, ¿eh? Así que con su cuerpo.
El otro día le vi empujando un coche a uno que se le había parado el coche, no sé dónde, se bajó el suyo. Y...
¿Eh? 130.
¿Cuándo
ganó?
Menos.
No, mucho menos.
¿130? No.
Había tenido 160 y tanto, ¿no te acuerdas?
Sí, claro, bajó a 120 o 117. Llegó a pesar 160. Pero ya...
Es que es chiquitillo el hombre.
Y luego encima chiquitillo. Con ese físico que tiene y tal.
Yo creo que pierde, ¿eh?
¿Que pierde Andy Ruiz?
Y antes de tres asaltos por ahí va a perder. El otro va a salir con una gana tremenda. Y además, suponiendo que lo tirara, no va a pasar como la otra vez. Va a insistir hasta que lo liquide, ¿no?
Ya lo veremos. Director, tenemos dos efemérides que le van a gustar. Ayer, hace 7 años, murió Joe Frazier.
Joder, fíjate tú.
7 años hizo. Efemérides que me recuerda.
Yo hablo mucho de él.
No peleó mucho, 32-4-1. Pensaba yo que había peleado más Joe Frazier.
Parecía imbatible también ese. Imbatible. Hasta que llega Foreman y lo tira 6-7 veces.
Dice, no peleó mucho, pero bueno, estuvo en la guerra de Vietnam, de Corea, del Bien Bien Phu.
En Manila.
En la guerra de.
En
las guerras carlistas. Estuvo
en Montejurra.
Son pocas peleas, pero qué batallas las de Joe Frazier.
Smoking.
Que la gente decía, porque golpeaba al saco y salía como humo.
Es el protagonista de, todavía sigue llamándose, el combate del siglo. Dos campeones del mundo de los pesos pesados, imbatidos los dos, se disputan un título en el Garden. Y con la vuelta que venía Clay también. Entonces, madre mía, era la pelea. Todo el mundo pensaba que iba a ganar Ali.
Claro. Pero, bueno, es el primero, Joe Frazier, el primero en derrotar a Muhammad Ali.
Y es más, la gente no lo creía. Y cuando ya veías que iba ganando por puntos, no se pensaba. Y cuando lo tira,
claro, la última,
la gente dijo, ¿pero qué ha pasado aquí?
El crochet de izquierda final ese, que casi lo noquea ahí, pero se levanta. Qué valiente también Ali. Pero Joe Frazier hay que descubrirse, ¿eh? Otro olímpico, campeón mundial. Buah, tremendo,
ahora,
tremendo.
Yo tampoco me esperaba cuando la vi. Fíjate, vi la pelea en Pozuelo, nunca se me olvidará. Sí, el pueblo de Pozuelo, en una televisión de unos amigos, y nunca pensamos que Foreman le iba a tirar tantas veces. Es que fue tremendo.
¿Dices Foreman Frazier?
Sí, eso fue tremendo.
Porque ese fue el de Kingston.
Ese es el de Kingston.
Pero fue tremendo.
La masacre de Kingston.
Es como si rebotara
Hay
en la lona. ¡Bum!
Sí, es que hay una imagen así. Hay una imagen en la que está con los dos pies por encima.
Fue terrible esa pelea. Y ahí todo el mundo pensó que Foreman era otra vez imbatible. Como habíamos pensado,
hasta
siempre todos son imbatibles hasta que llega uno. Es lo del western,
El más rápido.
Pero como dicen, los cementerios están llenos de tíos muy rápidos.
Y valientes, ¿no?
Por cierto, quiero mandarle un saludo a un fan de este programa. Se llama Jesús Medrano y es taxista. Y el otro día iba yo con Eduardo Torres Dulce y íbamos hablando de esto. Y me dijo... Yo lo oigo todos los viernes, es maravilloso, tal, el boxeo. Digo, hombre, menos mal que hay gente que no piensa que esto está mal visto, como estaba antes, ¿no?
Hemos mejorado
que
mucho.
Lo oyes, claro.
Te he dicho yo que hemos remontado la pelea, ¿eh?
Gracias a gente como él, que te hablan sin ningún tipo de complejo, que es lo que yo oigo. Estoy esperando que llegue la hora de Campo del Gas.
Claro. Y la otra efeméride es que tal día como hoy, en el año 90, Monzón ganó a Benvenuti. La primera vez.
Sí.
Tenéis en HBO, ya os lo he dicho, ¿no? A Monzón, la película de Monzón.
Sí, son dos de una hora, la semana pasada.
Sí. Cuentan todo. Ahí no hay spoilers, se sabe lo que les pasó en su vida.
Claro.
Cómo mató a la mujer, la tiró por la ventana a la chica aquella de Montevideo, y luego cómo él, cuando sale en un permiso, tiene una muerte parecida. Ahora, amigo, hay que decir que está entre los tres más grandes pesos medios de la historia del boxeo, ¿eh? Es
difícil. Está entretenido un poco, yo sé, viendo los caos y la manera de pegar palos,
sí.
Los palos que pegaba.
Y cuando le gana, estamos hablando de lo mismo siempre, pero cuando le gana Benvenuti era imbatible Benvenuti, claro, la destra asesina que tenía. Y en el rincón, ¿lo has visto?
20.000 personas.
Sí, en el rincón,
le mete un derechazo.
La derecha esa,
es en el 12 además, ¿eh? Sí, hay que tener fuerza para pegar en el 12 de
julio. Bueno, la cabeza de Benvenuti dijo que no, es que nunca, que era para mí el boxeador más fuerte con el que se había enfrentado.
Con la cara
y luego
de
le tenía un cariño, es lo, las cosas del boxeo, ¿no? Uy, lo que decíamos, que el combate, ver esos combates de Canelo, Kovalev y luego esos abrazos, esas cosas, que son amistades eternas. Luego se les ve a los dos, sí. Amistades eternas. Y le pasó a Benvenuti con Carlos Monzón. Siempre que le llamaban para hablar de Monzón, él, que era una figura.
Él era muy amigo de Alain Delon,
claro,
Monzón, claro. Y estaba Boutier, ¿no? También, eso, claro, que se pega con él en París. Ganaba a todos. Sí. Era, yo creo que pegador es el más grande del peso medio, ¿no?
Ahí, pues de pegador sí, como pegador sí.
Tendremos al otro, al peso medio, al famoso.
A Ray Sugar Robinson.
Claro, Ray Sugar Robinson y el tercero, el que tú citabas.
El Marvin Hagler. El
Marvin Maravilla Hagler. Yo creo de esos tres... Con los tres,
el más fuerte,
puedes hacer el más fuerte, la pegada de uno, la esquiva de otro, la técnica...
Un día haremos el retrato perfecto, el boxeador perfecto. Sí, vamos a buscar algunas características. Mira, antes de que termine el año lo vamos
a hacer. Ya ha habido máquinas de estas que los miden por los golpes y cosas, y ganó Rocky Marciano. Es el que ganó en todo lo... Pesos a todo el mundo.
Lo vamos a hacer antes de que termine.
Eso se puede hacer, es bonito.
Sí. Jaime, feliz semana, muchas gracias.
Venga,
gracias, director. Feliz semana. Nos vamos.